Vamos a 5 días de la Pascua, hermanos, a 5 días de la Pascua. Este año la celebraremos el jueves 5 de abril a la puesta del sol, que va a ser exactamente las 7:51 p.m. El día de hoy sería las 6:50, más o menos alrededor de eso. Para el jueves va a estar viendo en el internet, porque hay una página donde trae la puesta del sol de X lugar, de cualquier lugar del mundo, de varios días, de todo el mes, desde el primero del mes hasta el 30 del mes o hasta el 31, ¿verdad? Y estaba yo viendo que la puesta de sol no varía durante 4 o 5 días. Durante 4 o 5 días seguidos es a la misma hora exacta. Y después al quinto día o al sexto día varía un minuto nada más. Y luego otra vez son seguidos y luego otro minuto. Y así va variando a través del año, minuto a minuto, hasta que llega el día más largo, el 21 de junio, que es el día más largo del año y la noche más corta. Pero la Pascua va a ser el jueves 5 de abril. La Pascua es la observancia, como ya escuchamos en el sermoncillo, más solemne del año, la más solemne. Conmemora el aniversario de la muerte de Jesucristo. Jesucristo derramó su vida, o sea, su sangre, porque dice la palabra de Dios que la vida está en la sangre. La vida de todos los seres orgánicos que tenemos vida física está en la sangre. Y Cristo derramó su vida hasta la muerte. Es decir, derramó su sangre hasta la muerte, hasta la última gota de sangre en el madero, para hacer posible el perdón de nuestros pecados y nuestra reconciliación con Dios Padre. Este sábado vamos a considerar escrituras principales. Son escrituras principales relacionadas con la Pascua, con el propósito. ¿Con qué propósito? De ser motivados, de que nos veamos motivados a prepararnos adecuadamente para guardar la Pascua dignamente, para que la guardemos en un estado de reflexión y en un estado de dignidad, de manera digna. El título del sermón es Preparémonos para la Pascua. Preparémonos para la Pascua. La he subdividido en, déjenme ver, seis puntos principales, que es bueno que los anote porque eso les ayuda después cuando repasen sus notas a poder repasar el tema de manera apropiada. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que Cristo, dice Cristo, murió por nuestros pecados? Bueno, Cristo era un hombre, era Dios en la carne, era humano, 100% humano, y al mismo tiempo 100% Dios, excepto en su gloria, porque Él dejó su gloria por amor a nosotros. Él dejó su poder que Él tiene y que ha tenido por toda la eternidad. Pero ¿cómo es posible que la muerte de un hombre pague por los pecados de todos los seres humanos? Entonces vamos a ver la respuesta a esa pregunta en el primer punto o subpunto, que he titulado Jesucristo es el creador de todo lo que existe. De todo lo que existe. Es otra forma de decir, Jesucristo es el creador del universo. Los programas que uno ve en Discovery Channel son muy interesantes acerca del universo, en History Channel, ¿verdad? Y uno ve la grandeza, la inmensidad del universo, algo tremendo. Y habla ahí de estrellas, de megaestrellas, estrellas blancas, estrellas enanas, estrellas de diferentes dimensiones que tienen un poder increíble. Y si se pone usted a pensar, Jesucristo, sí, Jesucristo lo creó. Él creó todo eso. Es el creador de todo lo que existe. Veamos esto en Juan 1, del 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo. La palabra griega que fue traducida a verbo es logos. Logos. En el principio era el logos, que significa en español portavoz. El portavoz, el vocero. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando pensamos en Cristo de esa manera, es muy diferente de pensar en Cristo como piensan los cristianos de este mundo, que lo ven colgado en un madero, en una cruz, ¿verdad? Que no puede hacer nada por sí mismo, menos por los demás, porque está ahí colgado. No es el Cristo verdadero. El Cristo verdadero resucitó de los muertos y fue vuelto a ser glorificado con la gloria que él ha tenido por la eternidad antes de esos 33 años y medio en que el miembro de la familia de Dios, que se llamaba el Verbo en el Antiguo Testamento, se convirtió en un ser humano mortal, físico, como usted y como yo. Entonces alguien que había sido eterno por toda la eternidad, dejó de ser eterno durante 33 años y medio, se convirtió en un ser mortal que podía morir por usted y por mí. Y vino con ese fue uno de los propósitos con el cual vino Cristo, para morir por nuestros pecados. Versículo 4 de Juan 1, en él estaba la vida. Y al decir en él estaba la vida, está hablando de la vida en general. La vida que ahora podemos ver en usted, en mí, en 7,000 millones de seres humanos que están con vida respirando en este momento, que estamos respirando, ¿verdad? En todos los animales que tienen vida física, en el reino vegetal, el reino animal, vida. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Jesucristo renovó la tierra, porque la tierra fue destruida y no solamente la tierra, sino todo el universo quedó en un estado caótico por la rebelión de Lucero, que con la tercera parte de los ángeles se rebeló en contra de Dios y quiso derrocarlo de su trono a Dios. ¡Qué tontería de ese ser que creyó poder hacer eso, ¿verdad? Pero Dios nada más lo que tuvo que hacer es lanzarlo de regreso a la tierra con el poder que Dios tiene, Jesucristo. Pero el universo quedó en un estado caótico. La tierra estaba en un estado caótico, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba deshabitada y vacía, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba llena de agua, todo completamente alrededor de la tierra agua. Y la atmósfera terrestre con nubes, con vapores de una guerra atómica o peor que atómica, que quedó destruida completamente, ¿verdad? Y no permitía esa densa nube no permitía que los rayos solares penetraran. El sol ya estaba ahí, no fue creado el sol en el cuarto día, fue creado cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí fue creado todo el universo, y cuando en el cuarto día él parece que está creando el sol, no, está permitiendo que la luz solar penetre en la atmósfera terrestre. En el primer día, cuando dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Un Cristo poderoso, que lo único que tiene que hacer es decir algo, sea esto, y se hace. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y Él es el creador de todo lo que existe. Y en Él estaba la vida, y está la vida actualmente, vida eterna. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Veamos ahora el versículo 10. En el mundo estaba, o sea, Cristo vino al mundo y el mundo por Él fue hecho. Vuelvo a repetirlo. El mundo por Él fue hecho. Y no solamente el mundo, sino el universo entero fue hecho por Dios, por Cristo. Pero el mundo no lo conoció. No lo reconoció. No le dio la honra y la gloria que debería haberle dado a Jesucristo. Era para que todo el mundo, todo israelita en aquella época, hace en el año 31, en el año 27, cuando empezó su ministerio, se hubieran puesto de rodillas y hubieran puesto sus caras en el polvo de la tierra ante su Creador, el Creador del universo, y haberlo alabado, ¿verdad? Pero el mundo, en vez de hacer eso, dice, no lo reconoció. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, versículo 11, y los suyos no le recibieron. O sea, su propio pueblo. Era descendiente de Abraham a través de David, del rey David. Era judío. Y su propio pueblo no lo aceptó, no lo reconoció. Mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un versículo análogo a Génesis 1.26. Génesis 1.26, donde dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí encontramos una vez más el principio, el verdadero principio, el origen, porque nos remonta a la eternidad pasada de Cristo, como el Verbo. Dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y los que hemos sido bautizados, hemos sido engendrados por Dios Padre, por medio y a través del Espíritu Santo. Que no tiene nada que ver el Espíritu Santo con las emociones físicas, humanas. No es algo que podemos ver, no es algo que podemos oír, no podemos sentir o palpar, no podemos oler, ¿verdad? Es algo espiritual, es el Espíritu de Dios. Pero podemos ver que lo tenemos porque vemos los frutos del Espíritu en nosotros, especialmente cuando se predica la palabra de Dios. Se puede ver eso, que es el Espíritu de Dios el que está hablando a través de uno. No es uno, no es el ser humano, sino es Dios el que habla a través de sus portavoces, de los instrumentos humanos que él utiliza. Volvamos aquí a las notas. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados por Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora pasemos al versículo 29 de Juan 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, está hablando de Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Está hablando Juan el Bautista, dice que Cristo fue antes o era antes de él, porque era primero que yo. ¿Cómo es que Juan dice eso si primero nació Juan el Bautista y 6 meses después nació Jesucristo? Pero Juan sabía, ¿verdad?, que Jesucristo había existido por toda la eternidad, en el pasado, la eternidad pasada. Y por eso dice Juan, era antes de mí, él fue antes de mí. ¿Por qué? Porque era primero que yo. Entonces, hermanos, esa es la razón por la cual yo hice la pregunta, ¿cómo es posible que la muerte de un solo hombre pueda pagar por los pecados de toda la humanidad? Porque Jesucristo es Dios. Él creó el universo. Él creó a Adán y a Eva. Adán y Eva existieron. Fueron los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra. Únicamente ellos dos estaban en el huerto de Edén. Y de ahí empezó la población de la tierra. Porque él les dijo, fructificad y llenad la tierra con personas, con seres humanos. Y con un matrimonio, vemos ahora en la época actual 7,000 millones de seres humanos. Pero él creó la vida. Él es el creador de la vida. Y debido a que él es el creador de todo lo que existe, su vida tenía un valor infinitamente superior al valor de las vidas de toda la humanidad que ha existido en el pasado, que existe actualmente y que todavía va a nacer antes de que Cristo establezca el reino aquí en la tierra. Y de todos los que nazcan durante el milenio, la vida de Cristo vale más que todo eso. Era el único que podía dar su vida en pago por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió en lugar nuestro. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta que hice al principio de este primer subpunto: Jesucristo es el creador de todo lo que existe. Pasemos al segundo subpunto. Jesucristo estuvo dispuesto. Jesucristo estuvo dispuesto a dejar su gloria por amor a la humanidad. Su gloria, su poder. El poder de todo el universo. Infinitamente más que eso. No es nada el universo en comparación con el poder de Dios. Filipenses 2, del 4 al 7. Filipenses 2, del 4 al 7. No mirando cada uno por lo suyo propio, nos dice el apóstol Pablo, que no pensemos nada más en nosotros mismos y en lo que nos preocupa, lo que nos pasa, las enfermedades que tenemos, etcétera. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, que no seamos egoístas, sino que pensemos en los demás. Haya pues en vosotros este sentir. La versión del rey, Santiago 10, dice, haya pues en vosotros esta misma mente. Mente, así como cada uno de ustedes tenemos una mente, dice, haya pues en vosotros esta misma mente que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús. En otras palabras, que tengamos la mente, que desarrollemos la mente de Cristo, para que pensemos como Él piensa, para que sintamos como Él siente, para que le demos prioridad a las cosas que Él le da prioridad, a las cosas de Dios. El cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Piense qué diferente es el carácter de Dios al carácter humano. Cuando alguien llega a ocupar cualquier puesto, inclusive dentro de la iglesia, ¿verdad? Nos pasa eso. Ya no se quiere dejar ese puesto. Ya no se quiere retroceder, ¿verdad? Sino, en vez de retroceder, avanzar. Y eso pasa también con los políticos de este mundo, que llegan a ciertos puestos y no quieren dejar, como dicen los políticos, el hueso, ¿verdad? No lo quieren dejar. Bueno, Cristo tenía todo el poder del universo, y estuvo dispuesto a convertirse de ese creador omnipotente, convertirse en un esclavo, en un dulos. La palabra griega es dulos, esclavo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, hermanos, nosotros por naturaleza somos egoístas, tendemos a ver cada uno por lo suyo propio. Jesucristo es diferente. Él es diferente. Él siempre se ha sujetado a sí mismo, al anciano de días. Cuando era el Logos, todavía no era el Hijo, porque todavía el anciano de días no era el Padre. ¿Hasta cuándo se convirtió el anciano de días en el Padre? Cuando engendró a Jesucristo en el vientre de María, de la Virgen María. En ese instante, el anciano de días se convirtió en el Padre. Y en ese instante, el Logos se convirtió en el Hijo de Dios. Pero Jesucristo siempre ha estado dispuesto a sujetarse a sí mismo, al anciano de días y ahora al Padre. Cuando ellos planearon, llegó un momento en la eternidad, aunque en la eternidad no hay momentos, porque los momentos tienen que ver con el tiempo y la eternidad, pero para podernos, no podemos entenderlo de otra manera como humanos, tenemos que hablar de un momento. ¿Cuál momento? En la eternidad no hay momentos. Pero para poder entenderlo, llegó un momento en que estaban hablando el anciano de días y estaba hablando de Logos, ¿verdad? Estaban haciendo este plan, un plan maestro para reproducirse a sí mismos. Eran dos seres únicamente, dos seres inmortales en todo el universo. No, iba a decir un error, en todo el universo. No existía el universo. No existía todavía. Estaban planeando lo hacer, ¿verdad? Y iban a reproducirse a través de seres humanos, seres físicos, porque primero iba a intentarlo con seres espirituales, pero él sabía que lo más probable, porque Dios sabe todas las cosas, Dios conoce el presente, Dios conoce el pasado y Dios conoce el futuro. Así que él sabía de antemano que Lucero se iba a revelar, que Lucero se iba a rebelar y que por lo tanto no, los ángeles no podrían ser sus sucesores. Entonces tendría que hacer seres físicos de materia que pudieran morir, pero al mismo tiempo que pudieran cambiar. Un ser espiritual no puede cambiar. Una vez que toma su decisión, como tomó su decisión Lucero y la tercera parte de los ángeles que lo siguieron, todos los ángeles que estaban bajo sus órdenes, todos ellos lo siguieron a él. Ahí podemos ver el tremendo poder que tiene ese ser angelical, Lucero. Pudo convencer a todos los que estaban bajo sus órdenes, a todos ellos. La tercera parte de los ángeles lo siguió. Entonces tendríamos que hacerlo a través de seres físicos que pueden cambiar. Como materia que somos, podemos cambiar. Podemos arrepentirnos y podemos rendirnos ante Dios. Entonces Cristo se ofreció. Él sabía que alguien tendría que morir para pagar el precio de los pecados, porque así como sabía que Lucero se iba a rebelar, también sabía que Adán y Eva se iban a rebelar, y toda la humanidad, porque no somos mejores que nuestros padres. Y entonces, ¿qué hizo Cristo? Dice, yo me ofrezco a morir por los pecados de la humanidad. Él se ofreció. El Padre no se lo pidió. Él se ofreció. Se sujeta a un ser todopoderoso, un creador del universo, de todo lo que existe. Tiene esa humildad, esa actitud de sujetarse al gobierno de Dios. Y es la lección que Dios quiere que aprendamos todos nosotros, principalmente a través de sus fiestas santas, ¿verdad? Y del día sábado, los sábados y los sábados anuales, que aprendamos a sujetarnos al gobierno de Dios. La más horripilante, estuvo dispuesto a morir, la más horripilante e ignominiosa de las muertes, crucifixión. Esa muerte era reservada para los peores criminales, únicamente para los peores criminales. Por lo general tardaban de 2 a 3 días. Una persona crucificada tardaba de 2 a 3 días para morir. Estaba ahí colgando en el madero durante 24 a 48 horas, excepto cuando eran azotados despiadadamente antes de ser crucificados. Cuando eran azotados no podían resistir. Eran destrozados físicamente. Era lo que implicaba ser azotado por los romanos. Filipenses 2 del 9 al 11, por lo cual, debido a esta actitud que tuvo Cristo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todo el mundo finalmente va a tener que doblar la rodilla ante su Creador, ante Cristo Jesús, y poner la cabeza en el suelo, en el polvo, ¿no? Y decir, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, y aceptar a Cristo como Salvador personal. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Dios mismo, hermanos, en la persona de Jesucristo, murió por los pecados de toda la humanidad. Esto nos lleva al tercer punto, la Pascua representada por Abraham e Isaac. La Pascua representada por Abraham e Isaac. Veamos en Génesis 22, cuando Dios, recordará en Génesis 12, Dios llama a Abraham a que salga de su tierra y que vaya a Canaán, a la tierra prometida, una tierra que él le prometió. Y Dios trata con Abraham en diferentes ocasiones, trata con él, y yo les sugiero que en estos días previos a la Pascua, que lean estas escrituras para que vean por qué Abraham llegó a tener la relación que llegó a tener con Dios Padre, con Jesucristo, la relación que tuvo con Jesucristo. Porque en Génesis 12, Dios le habla. Yo estoy seguro que si cuando le habla en Génesis 12 ya le había hablado antes. No es la primera vez que le habla. ¿Por qué puedo decir esto? Porque uno no conoce a una persona hasta que ha hablado con esa persona en más de una ocasión. hasta que llega al punto que ya puede identificar su voz, el timbre de su voz. Entonces, cuando alguien, usted contesta el teléfono y ya conoce a la persona que está en el otro lado del auricular, ¿cómo la reconoce usted? Por el timbre de voz. El timbre de voz. Entonces, cuando Dios le llamó a Abraham en Génesis 12, Abraham sabía que era Dios. Dice, salte de tu parentela a un lugar que yo te enseñaré. Si usted escuchara ahorita una voz que le dijera eso, ¿usted lo haría? Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque yo no conozco la voz de Dios. ¿Verdad? Y tendría muchas dudas de que fuera Dios el que me estaba hablando. ¿Cómo sé que es Dios el que me está hablando? A menos que conozca su voz, que conozca su timbre de voz. Y para eso tiene que hablarme a través de varias ocasiones. Y después le vuelve a hablar en Génesis 14, vuelve a hablar con él. Son ocasiones que están registradas. Pero uno se pregunta, ¿cuántas más veces le habló Dios a Abraham que no está registrado en la Biblia? ¿Cuántas veces más pudo haberle hablado? En Génesis 15 vuelve a hablar con él. En Génesis 17 vuelve a hablar con él. En Génesis 18 vuelve a hablar con él. Y en Génesis 22, llegamos a la prueba máxima que Dios va a poner a Abraham, esta prueba, para poder saber si verdaderamente Abraham iba a amarlo por sobre todas las cosas y iba a obedecerlo a él. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, ya conocía perfectamente el timbre de voz de Dios. Dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y por qué fue que Abraham obedeció sin chistar? Si usted escuchara una voz que le dijera, sacrifica a tu hijo, yo soy Dios el que te estoy hablando, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque no conozco la voz de Dios, su timbre de voz. Tendría que hablarme varias veces a manera de que yo pudiera reconocer que Él es la voz de Dios, y entonces si Él me dijera algo así, actuaría como Abraham actuó. Por eso Abraham pudo actuar de esa manera, porque sabía perfectamente, conocía el timbre de voz de Dios. Sabía que Dios le estaba hablando. Entonces, ¿cómo pudo Abraham obedecer semejante orden? Pudo hacerlo porque Abraham conocía el timbre de voz de Dios, supo. Él sabía que era Dios quien le estaba dando la orden de matar a Isaac. No tuvo la menor duda. Y por eso estuvo dispuesto a hacerlo. Génesis 22, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y Abraham es un tipo de Dios Padre. Así como Dios Padre, como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, Dios Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su unigénito Hijo, Jesucristo, ex el Verbo, antiguamente el Verbo, y ahora hecho carne, el Hijo de Dios. Y si lo puso, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano. Y al estar preparando ese sermón, me di cuenta que yo había estado cometiendo un error, porque anteriormente yo he dicho que levantó Abraham y hasta hecho el movimiento con mi mano. ¿Verdad? Ustedes se acordarán de eso, que lo he hecho varias veces. Pero no, vean cómo dice la Biblia. Hasta ahora me di cuenta recientemente. Vean, extendió Abraham su mano, ¿ok? Extendió la mano para tomar el cuchillo de donde lo tenía puesto, y tomó el cuchillo, ¿para qué? Para degollar a su hijo, no para apuñalearlo, para degollarlo, para cortarle la aorta, la garganta, para desangrarlo, como se hace con una oveja, como se hace con un animal, con una res, como Dios ordena que deben ser sacrificados los animales, no como lo hacen en los rastros, que los matan a golpes, ¿verdad? En la cabeza les pegan, y toda la sangre, en vez de que fluya, queda en el cuerpo. Y Dios nos prohíbe comer la sangre, la carne con la sangre. Entonces la manera correcta es desangrarlos completamente. Y la manera de hacerlo es degollando al animal. Entonces él extendió la mano para degollar a Isaac. Entonces el ángel del Eterno, ¿quién es el ángel del Eterno? Jesucristo. Cuando usted lea en la Biblia el ángel del Eterno, está hablando de Jesucristo. La palabra ángelos significa mensajero. El mensajero del Eterno. El mensajero de Jehová, que también se llamaba Jehová, o Yahvé, o Yahweh. El Eterno, como le decimos nosotros en la iglesia para no pronunciar de manera incorrecta. El Eterno. El mensajero del Eterno le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham. O sea, Jesucristo le dijo a Abraham, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Es decir, no lo degolles, ni le hagas nada, porque ya conozco. Entonces vemos que algo muy interesante, Dios sigue aprendiendo. Dios sigue aprendiendo. Dios conoce todo, sabe todo, pero sigue aprendiendo cosas nuevas. Algo que Dios no conoce de nosotros es si lo vamos a obedecer o no, si vamos a permanecer fieles hasta la muerte o no, y nos prueba de diferentes maneras. Y aquí estaba probando a Abraham, dice, ya conozco, que antes no lo conocía. No, obviamente no, por eso tuvo que probarlo. Dice, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y llamó, versículo 15, y llamó el ángel del Eterno a Abraham, segunda vez, desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Eterno. Fíjense qué interesante, ¿no? Ya, dice, llamó el ángel del Eterno a Abraham. Lo lee usted así, así dice en la Biblia. Llamó el ángel del Eterno a Abraham, segunda vez desde el cielo, y dijo, ¿quién dijo? El ángel del Eterno. Y luego dice, ¿qué es lo que le dice? Por mí mismo he jurado, dice el Eterno. ¿Ven la prueba? El ángel del Eterno es Jesucristo. Es Jesucristo. Por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y Dios cumplió esa promesa, ¿verdad? Y en la década de los 50, los Estados Unidos de Norteamérica y la Gran Bretaña llegaron a la cúspide de su poderío, donde eran dueños de todas las puertas marítimas del mundo. Hong Kong, Gibraltar, las Islas Malvinas, el Canal de Panamá, el Estrecho de Hormuz, etc. Dueños de todo eso. Dueños de las puertas marítimas. Y es una promesa que Dios le dio a Abraham. Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Inglaterra y Estados Unidos han perdido varias puertas, casi la mayoría de sus puertas marítimas las han perdido. El canal de Suez, el canal de Panamá, el estrecho de Hormuz y muchas más. Hong Kong también lo perdieron. A Inglaterra ya nada más le quedan dos puertas marítimas, de tantas que tuvo. Que el sol no se ponía sobre el imperio británico. Fíjense, el sol no se ponía sobre el imperio británico, porque alrededor del globo terráqueo era dueño de varias terrenos y propiedades. ¿Cuáles son las dos puertas que le quedan? Las dos puertas marítimas, el Peñón de Gibraltar y las Islas Malvinas, que los argentinos quieren una vez más quitárselas, y ahorita están en ese problema. Capítulo 22, versículo 18. En tu simiente, o sea, en la simiente de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces fíjense, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces si usted obedece a Dios, si usted pone a Dios en primer lugar en su vida, Dios lo va a bendecir. Él no ha cambiado. Dios bendice a los que lo obedecen a Él, a los que se rinden ante Él, a los que lo ponen en primer lugar en sus vidas. Entonces vemos que Abraham fue un tipo de Dios Padre. Aquí es una representación de la Pascua profética cuando Dios probó a Abraham. Abraham estaba representándolo a él, a Dios Padre. Isaac estaba representando al Cordero Pascual. Esto nos lleva al cuarto punto. La Pascua escenificada antes de la salida de Israel de Egipto. Éxodo 12, del 1 al 6. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día 10, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. La observancia ceremonial de la Pascua dio inicio en la frase hebrea que fue traducida al español, entre las dos tardes, no quiere decir la tarde de hoy y la tarde de mañana, no. Muchas personas lo han malinterpretado de esa manera, como que estuviera hablando entre la tarde de hoy y la tarde de mañana. No, es una frase hebrea que significa un periodo de tiempo que tiene lugar a partir de la puesta del sol, del momento en el que el sol desaparece en el horizonte, y pasan como 20 minutos aproximadamente cuando se hace la oscuridad, anochece. Cuando apenas el sol se mete en el horizonte, todavía hay luz, hay penumbra, hay algo de luz, es el reflejo del sol mismo que está reflejando la luz hacia la atmósfera y la refleja hacia la Tierra, ¿verdad? Porque la Tierra va girando de oriente a poniente. Y entonces es un lapso de aproximadamente 20 minutos, que es cuando nosotros debemos de empezar la Pascua, debemos de empezar la ceremonia entre las dos tardes, a partir de la puesta de sol, que este sábado va a ser, este jueves, a las 7:51 minutos, aquí en México. En Tabasco va a ser a las 7:28. Yo voy a dar inicio a la ceremonia a las 7:28 en punto. Lo estoy citando a los hermanos a las 7 de la tarde para empezar a las 7:28 en punto. Aquí va a ser a las 7:51. Toda la congregación del pueblo de Israel representó a la humanidad. O sea, la congregación de Israel estaba representando a la humanidad entera. Todas las familias inmolaron un cordero pascual. ¿Por qué? Porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, no hay perdón de los pecados. Eso lo puede usted constatar en Hebreos 9:22. Anótelo en sus notas, Hebreos 9:22. ¿Por qué hay que derramar sangre? ¿Por qué es que hay que derramar sangre? Porque la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Levítico 17:11. Y dice Levítico 17:11 al final del versículo: la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces Dios utilizó la sangre para, de manera representativa, ¿verdad?, representar el sacrificio de Cristo que tendría lugar en el futuro, en el año 31 de la era cristiana. Y cada vez que los israelitas sacrificaban una ovejita, estaban representando la muerte de Cristo en el futuro. Pero tenían que hacerlo ellos, matar a los corderitos y ver cómo fluía la sangre. A mí me tocó ver eso hace años en Arizona. Mi cuñado Jesse, que es indio navajo, ¿verdad? Ellos tenían, hasta la fecha tienen muchas ovejas, y estábamos de visita, mi esposa y yo, allá en, se llama Kayenta, Arizona, es parte de la reservación india. Y mataron un corderito para por la visita que estábamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y me tocó ver cómo mi cuñado sacrificó al cordero. Y nunca había yo visto eso. Fue algo muy impactante porque la ovejita, ¿verdad?, se dejó, no puso ninguna resistencia, y cuando le empezó a pasar el cuchillo en su cuello, le salieron lágrimas por sus ojos. Yo lo vi, nadie me lo contó. Estaba llorando la oveja, pero no estaba haciendo ruido alguno. Como han visto matar a un puerco, es terrible. Los puercos chillan horriblemente, chillan fuertemente. Las ovejas no. Lloran, pero no chillan, ¿verdad? Y quedó eso impactado en mi mente. Me hizo recordar, ¿verdad?, el sacrificio de Jesucristo, que dice, como oveja fue llevada, ¿qué? Fue llevado al matadero. Como una oveja, no puso ninguna resistencia. En Éxodo 12, del 7 al 10, y tomarán de la sangre, Éxodo 12, del 7 al 10, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y es lo que hacemos en la ceremonia de la Pascua. Después de que termine la ceremonia, ¿verdad?, el pan que queda en la charolita de pan, los pedacitos de pan ácimo que no fueron usados, hay una persona responsable, usualmente un diácono lo hace, ¿verdad?, que quema ese pan, lo quema completamente y se deshace de él, para que nadie más vaya a comer aquel pan sobre el cual se hizo la oración, para pedirle a Dios que bendijera ese pan como un símbolo del cuerpo de Cristo. Y las copitas de vino que sobra, porque siempre procura uno poner 3 o 4 extras, porque siempre a veces ocurre que llegan personas de visita de otras áreas que no avisaron a uno, entonces siempre hay que tener unas extras, por si llegan personas de visita de otras áreas, ¿verdad? Si sobra vino, lo vacía uno en el desagüe para que se vaya y nadie vaya a tomar ese vino. Pero es muy importante, ¿verdad?, que la botella que se usa para llenar las copitas, lo haga uno afuera, en un cuarto del salón, separado de donde va a estar donde va a tomar lugar la ceremonia. Uno llena las copitas, ¿verdad?, y separado de ese lugar, y ya después lleva la charola y deja la botella aparte, para poder utilizar el vino de la botella después de la ceremonia, usualmente en la noche de ser muy recordada. Entonces, aquella noche fue la noche del 14 de Nisán. No salieron de sus casas, porque Dios les había dicho que no salieran hasta la mañana siguiente, hasta la mañana, excepto Moisés. Moisés y Aarón, quienes fueron llamados por Faraón, a la presencia de Faraón, alrededor de la medianoche. Faraón mandó traer a Moisés y Aarón que se presentaran ante él, pero fuera de ellos dos, nadie salió de sus casas. Versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Eterno. No dice, es la Pascua de los judíos. No dice eso. Pero el mundo en general, cuando escucha la palabra Pascua, ¿qué piensa? ¿En quién piensa? En los judíos. Dicen la Pascua de los judíos. No. La Biblia dice, ¿es la Pascua de quién? De Dios, de Jesucristo, del Eterno. Es la Pascua de él. Y él ordena que sus hijos, engendrados por él, por el Padre, la guardemos el día 14 de Nisán. Y el versículo 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. En inglés dice Passover. Pass, o se pronuncia también Passover. ¿Verdad? Pasar sobre. Son dos palabras en inglés. El verbo pasar, pass y over. Sobre, encima. Y juntando las dos palabras es Passover, que es Pascua en inglés. ¿verdad? Significa pasar sobre. Dice, pasaré sobre vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, hermanos, no es la Pascua de los judíos, sino del Eterno. De la misma manera, cuando nos arrepentimos y somos bautizados, ya no estamos bajo la pena de muerte eterna. Ya no más. Ya no estamos bajo esa pena de muerte. Estamos bajo la sangre de Cristo. Estamos bajo la sangre de Cristo, nuestro Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque somos perdonados de nuestros pecados. ¡Qué bendición! ¿Qué mejor regalo nos pueden hacer que el perdón de nuestros pecados? Eso vale más que cualquier cosa material. El perdón de los pecados. Esto nos lleva al quinto punto. El sacrificio de Cristo profetizado 700 años antes de ocurrir. El sacrificio de Cristo profetizado 700 años antes de ocurrir. En Isaías 52, del 13 al 15. Isaías 52, del 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado. Aquí el siervo está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, un dulos, un esclavo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, o sea, su rostro. El rostro de Cristo fue totalmente desfigurado. Esas representaciones que ustedes ven en las cruces católicas de un Cristo, que ustedes ven su rostro y se ve el rostro completo. Eso no fue lo que ocurrió. El rostro fue totalmente desfigurado. Dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Apoyaba en el torso de Cristo y le quitaba carne, y después lo jalaba hacia atrás, le quitaba carne del pecho, de la espalda, del omoplato, de todo su cuerpo, parte de tal, seguramente lo golpeaba en las piernas también, en todo su cuerpo, y lo iba destrozando poco a poco. Y aquí Isaías nos habla de esto, dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Veamos lo que dice el apóstol Pedro acerca de esto, en 1 de Pedro 2, del 2:24, quien llevó, hablando de Cristo, él mismo, nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, hermanos, ahora ya bautizados con el Espíritu de Dios, esta debe ser nuestra vida, estar muerto al pecado. ¿Una persona muerta puede pecar? Ya no, ya está muerta. Entonces, simbólicamente, análogamente, es como si estuviéramos muertos, o debemos estar muertos al pecado, que es lo que representa la fiesta de los panes sin levadura, y ustedes van a estar escuchando más de eso aquí en México en la fiesta. Vivamos, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, es decir, a la obediencia, a los mandamientos de Dios, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, cuando pedimos ser ungidos, estamos apelando al sacrificio de Cristo. Y le estamos diciendo a Dios, Padre, aplica el sacrificio de Cristo a esta persona sobre la cual estoy orando y la estoy ungiendo, ¿verdad? Y dale alivio, dale sanidad. Y siempre decimos, conforme a tu voluntad, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Él. Y a veces la voluntad de Dios y de Cristo es sanar instantáneamente. En toda mi vida cristiana, que tengo ya algunos años, algunas décadas, solamente en una ocasión, ¿ya?, yo experimenté eso, que Dios me sanó instantáneamente, pero lo hizo. Así que sé que Dios lo puede hacer. Dios hace eso, Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero no lo va a hacer continuamente con uno, ¿verdad? Muchas veces ha permitido que pase por la enfermedad y que tome medicinas, tome medicamentos, y finalmente que el cuerpo reaccione y Dios me da la sanidad de esa manera, ¿verdad? Pero a veces Él actúa instantáneamente. A veces dice, primero hay que paciencia, espérate un poco, espérate algún tiempo, sufre, ¿verdad?, para que aprendas tus lecciones. Y a veces la persona se muere, como el caso de mi esposa, que murió a pesar de que muchos ayunaron, Yo sé que ayunaron y que oraron, ¿verdad?, por ella, y no obstante murió. Pero Dios la va a levantar de los muertos, así como Dios va a levantar a todos los que han muerto por enfermedad. Entre ellos el profeta Eliseo, que dice que murió de la enfermedad de la cual murió. O sea, él sanó, fue un instrumento para sanar a muchas personas, pero no obstante, él mismo murió ¿de qué? De una enfermedad. Pero lo va a sanar en la resurrección de los muertos. En Isaías 53, 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar lo que significa eso? El pecado de todos los seres humanos, lo que ha de haber sentido Cristo, el Hijo de Dios, que no tuvo ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino fue perfecto en todo, toda su vida. Nunca pecó. ¿Y qué sería para él sentir la carga de los pecados de Hitler? Ya no digamos de Hitler, de toda la humanidad, de todos los narcos, de todos los homicidas, de todos los rateros. Él cargó, él sintió, se sintió abandonado por Dios. Y le dijo: Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? ¿Por mí? ¿Por mis pecados? Y es lo que cada uno de nosotros debemos de llegar a esa conciencia, es por mis pecados. El Hijo de Dios fue abandonado por su Padre durante un tiempo, unos minutos en el madero, ¿verdad? Hasta que murió. Y si después exhaló, gritó una vez más, ¿verdad? ¿Por qué gritó una vez más? Porque el soldado romano agarró la lanza y lo lanzó en el costado y lo atravesó, y si salió sangre y agua, empezó a vertir. Yo me imagino que a borbotones, ha de haber salido la sangre a borbotones. Ya la última sangre que le quedaba a él, ya había perdido mucha sangre durante los azotes que le dieron, durante las 6 horas que estuvo crucificado, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Ya nomás la sangre que salió, de sangre y agua, la última sangre, por amor a nosotros. Por eso debemos de aborrecer el pecado, y es lo que la fiesta de panes ácimos nos enseña, a que verdaderamente aborrezcamos el pecado y ya no sigamos pecando y ya no pequemos, sino que obedezcamos a Dios de corazón y lo hagamos sinceramente. Nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos nuestros pecados, por más que quisiéramos. Solo Dios puede perdonarnos, solo Dios puede darnos de su Espíritu Santo. Isaías 53:7, angustiado él, afligido, no abrió su boca, así como ese cordero, esa oveja que me tocó ver a mí degollar, ¿verdad? No abrió su boca, lloró, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, nunca, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Eterno, o sea, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. ¿Cuál será el linaje que aquí Isaías está diciendo que él vería el linaje? Hermanos, ustedes, nosotros, los miembros de la Iglesia de Dios, desde el año 31 del día de Pentecostés, que empezó la Iglesia, a través de los siglos, ese es el linaje que ahora Jesucristo está viendo. Linaje de Dios, hijos de Dios, hijos engendrados por Dios. Y se verá el linaje, vivirá por largos días, por toda la eternidad. Él es eterno. Y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. ¿Cuándo? Durante el milenio, durante el juicio del gran trono blanco, durante toda la eternidad después de eso. será prosperada la voluntad del, y la voluntad del Eterno será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos ese fruto. De la aflicción que él sufrió por nosotros, el dolor, la angustia, la soledad. Se ha sentido tan solo como ningún ser humano sobre la faz de la tierra ha padecido soledad en esos momentos en el madero. Solo, completamente. Porque sintió que el Padre se alejó de él. Cuando el momento que se puso el pecado sobre él, el Padre se hizo a un lado. Porque el Padre no puede tener ningún contacto con el pecado. Entonces él se sintió solo y abandonado. Y aquí leemos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, él está satisfecho por la obra que hizo, un sacrificio perfecto. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Usted es parte de esos muchos. Usted que está bautizado es parte de esos muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida, o sea, derramó su sangre, porque la vida está en la sangre, hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Orado por los transgresores. En su extremo sufrimiento, en el momento de mayor sufrimiento, él oró al Padre. ¿Y cuál fue su oración? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Estaba hablando de los soldados romanos, estaba hablando de todos, pero estaba hablando también en su mente, en su conciencia, de toda la humanidad. No saben lo que están haciendo. Dice, perdónalos, Padre, perdónalos. Ellos no supieron, hermanos. Los judíos de aquel tiempo, los romanos que lo crucificaron, no supieron. Estaban engañados. Aquí Cristo lo dice claramente. No supieron lo que hicieron. Primera de Pedro 1, del 17 al 20. Primera de Pedro 1, 17 al 20. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos de conducirnos en temor, hermanos. Nunca, nunca debemos dejar de tomar la Pascua. Pase lo que pase. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Si hemos pecado, pidámosle perdón a Dios. Padre, perdóname. Pero tomemos la Pascua. No debe haber ninguna persona que diga, no, es que yo no soy digno de tomar la Pascua. Yo tampoco soy digno. Nadie es digno. Nadie es digno. Pero debemos de tomar la Pascua dignamente, con una actitud correcta. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. De esa plática que tuvo con el Padre, con el anciano Elías, cuando hablaron de este plan. Es un plan maestro de salvación, con diferentes facetas, diferentes fases. Y en aquel entonces, que no fue un entonces, porque entonces, la palabra entonces tiene que ver con el tiempo, y estamos hablando de la eternidad. Allá en la eternidad, ¿verdad? Si es que podemos hablar de la eternidad como tiempo, le dijo, yo me ofrezco para morir por los seres humanos. Y el Padre aceptó. Y ya sabía que eso iba a ocurrir. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Hermanos, ya no tengo tiempo para el sexto punto. Nada más quiero hacerlos reflexionar de que estos días que tenemos son 5 días antes de la Pascua. Tomemos algo de tiempo para ir delante de Dios en oración, yo creo que ya lo ha hecho usted, pero debemos hacerlo varias veces antes de la Pascua.
orar varias veces al respecto, pedirle perdón por nuestros pecados y pedir su ayuda, que nos ayude a sobreponernos a nuestras debilidades, a nuestras fallas, que tenemos muchas, y pedirle que nos dé su amor ágape para amarnos unos a otros, para alentarnos unos a otros, para hacer las cosas mejor en el año que tenemos por delante. De tal manera que en la próxima Pascua, la de 2013, podamos ir ante la Pascua con esa misma actitud de arrepentimiento, de entrega, de compromiso total, pero al mismo tiempo sabiendo que hemos crecido un poco, que hemos avanzado un poco, que nos parecemos un poquito más a Jesucristo. Estar conscientes de eso, de lo que estamos haciendo, y disfrutar de la fiesta. Les deseo de todo corazón que tengan una inspiradora Pascua y una feliz y regocijante fiesta de panes asados.